Pacifica.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Hamas tomó el control de toda la Franja de Gaza tras días de enfrentamientos sangrientos con la facción palestina rival Fatah. Los militantes de Hamas se apoderaron del recinto presidencial en la ciudad de Gaza tras una semana de luchas que causaron la muerte de más de 100 personas. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, disolvió el gobierno liderado por Hamas y declaró un estado de emergencia. El principal asesor de Abbas, Tayeb Abdel Rahim, dijo:
"Declaramos un estado de emergencia en todo el territorio palestino debido a la guerra criminal en la Franja de Gaza, la ocupación de las oficinas de seguridad de la Autoridad Palestina y el golpe militar de las milicias armadas que operan fuera de las leyes palestinas".
Abbas dice que gobernará por decreto presidencial hasta que estén dadas las condiciones para realizar elecciones anticipadas, pero el primer ministro de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo que su gobierno seguirá en pie. El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, dijo:
"Esta tarde, el señor presidente Abu Mazen tomó decisiones precipitadas y algunas de las personas que rodean al presidente no se percataron de las consecuencias que eso tendrían para la población palestina. El gobierno actual cumplirá con sus deberes y tareas de la mejor manera posible y no renunciará a las responsabilidades nacionales y éticas que tiene para con la población palestina".
And will not give up on its national and ethical responsibilities towards the Palestinian people.
Los territorios ocupados están efectivamente separados en dos partes. Por un lado, Hamas controla Gaza y por el otro, Fatah controla Cisjordania. Aparentemente, el gobierno de Bush ya decidió cómo procederá. Hoy se informó que la Casa Blanca incrementará la ayuda a Abbas al tiempo que permitirá que Gaza se siga hundiendo en la desesperación para debilitar el apoyo popular a Hamas. El jueves, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, manifestó su apoyo a Abbas. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo:
"El presidente Abbas ejerció su legítima autoridad como presidente de la Autoridad Palestina y como líder del pueblo palestino. Les recuerdo que fue electo en el año 2005 por un gran margen de votos y lo apoyamos completamente en su decisión de intentar poner fin a la crisis del pueblo palestino y buscar la paz y un futuro mejor".
More on the Palestinian crisis after headlines.
En Irak, al menos 13 mezquitas sunitas han sido bombardeadas desde el ataque del miércoles contra el santuario de Asqarija en Samarra. A pesar de los ataques, Irak evitó que aumentara la violencia, como sucedió tras el primer bombardeo del santuario chiita el año pasado. El jueves se encontraron 33 cuerpos en Bagdad, una cifra relativamente baja en comparación con los últimos meses. Insurgentes dispararon un aluvión de cohetes contra la zona verde de la ciudad, que impactaron contra una calle donde minutos antes se encontraba el subsecretario de Estado John Negroponte. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron que 5 soldados estadounidenses murieron durante el día de hoy. Y continuando con noticias de Irak, informamos que otro periodista de ese país fue asesinado. El corresponsal de la agencia Voces de Irak, Aref Ali, murió el lunes mientras se encontraba cumpliendo una misión en la provincia de Diyala. Ali es el tercer corresponsal de esta agencia de noticias que es asesinado en las últimas 2 semanas. El ex jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney, Louis Scooter Libby, podría estar tras las rejas en 2 meses. El jueves, un juez federal rechazó el intento de Libby de retrasar la sentencia. En marzo se lo declaró culpable de 4 cargos criminales por prestar falso testimonio al FBI, mentirle a un gran jurado y obstruir una investigación sobre la revelación de que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA. Funcionarios del gobierno revelaron la identidad de Plame luego de que su marido, el ex embajador estadounidense Joe Wilson, cuestionara públicamente los motivos del gobierno de Bush para iniciar la guerra en Irak. Mientras tanto, el juez Reggie Walton dijo que había recibido varias cartas amenazadoras luego de condenar a Libby a 2 años y medio de prisión. Walton también criticó el escrito presentado por 12 profesores de derecho, entre los que se encontraba Alan Dershowitz de Harvard, que alegaba que Libby no debería ser enviado a prisión. Walton dijo, este alegato es algo que no esperaría ni de un estudiante de derecho de primer año. Libby aún podría evitar ir a prisión si el presidente Bush le otorga el perdón. En Mississippi, un ex miembro del Ku Klux Klan fue declarado culpable de secuestro y conspiración con relación al asesinato de dos adolescentes negros en 1964. James Forsyth fue arrestado por primera vez poco después de que ocurrieron los asesinatos, pero los cargos fueron desechados luego de que el FBI le entregara el caso a las autoridades locales. El Departamento de Justicia reabrió la causa hace dos años. Durante el juicio, el primo de Seal, Charles Marcus Edwards, declaró que él y Seal habían secuestrado y atacado a los adolescentes negros. Edwards dijo que Seal y otros miembros del clan luego trasladaron a los adolescentes en un vehículo y cruzaron la frontera de Luisiana. Colocaron cinta aislante en la boca de los jóvenes y posteriormente los arrojaron al río Mississippi con vida. Las víctimas, Henry Hezekiah Dee y Charles Eddie Moore, tenían 19 años de edad. Sus cuerpos fueron hallados alrededor de dos meses más tarde, cuando las autoridades conducían una intensa pesquisa en busca de Andrew Goodman, James Cheney y Michael Schwerner, tres trabajadores por los derechos civiles que habían sido asesinados. Seal podría ser condenado a cadena perpetua. En Líbano, miles mantuvieron un día de luto nacional por la muerte de 10 personas, entre las que se encontraba el legislador Walid Eido. El legislador fue el sexto activista antisirio asesinado en los últimos dos años, pero Siria niega su vinculación con el ataque. Mientras tanto, el enviado de la ONU, Michael Williams, mantuvo una reunión con el vicepresidente sirio en la que este condenó el bombardeo. El enviado de la ONU, Michael Williams, dijo:
hablé con el vicepresidente de la situación en Líbano y me complació saber que el gobierno sirio condenó fuertemente el trágico asesinato que tuvo lugar ayer en Beirut.
Estados Unidos rechazó un ofrecimiento ruso de instalar un escudo antimisiles en conjunto en Azerbaiyán como alternativa a Europa del Este. En una reunión de la OTAN en Bélgica, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que Estados Unidos continuará con sus planes en Polonia y República Checa. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
sí, fui muy explícito en la reunión acerca de que veíamos el radar azerí como una posibilidad adicional y que pretendíamos proceder con el radar de banda X, en la República Checa.
En México, el jueves, miles de personas marcharon en la ciudad de Oaxaca para conmemorar el primer aniversario de la ofensiva violenta contra maestros de escuela en huelga que provocó el levantamiento popular del año pasado. Al menos 15 personas murieron en los meses de protestas contra el gobernador del estado, Ulises Ruiz. El portavoz del sindicato de maestros, Daniel Rosas Romero, dijo:
tenemos latente las órdenes de aprehensión, las averiguaciones previas a las cuales estamos pidiendo su cancelación, así como también la libertad total de los presos políticos que fueron detenidos en ese lapso de tiempo del 22 de mayo que se instaló el plantón en el 2006 aquí en el Centro Histórico.
Mientras tanto, un periodista del periódico mexicano El Tiempo se encuentra en condición estable luego de haber recibido un disparo por parte de atacantes desconocidos. Misael Sánchez Sarmiento recibió amenazas de muerte por su informe de investigación sobre la muerte del periodista estadounidense Brad Will, quien fue asesinado mientras cubría el levantamiento de Oaxaca en octubre del año pasado. On Capitol Hill, Senate leaders have reached an agreement. En Capitol Hill, líderes del Senado lograron un acuerdo que vuelve a colocar el proyecto de ley de inmigración sobre la mesa. Los legisladores acordaron considerar 11 nuevas enmiendas de los demócratas y los republicanos. En otra noticia de Washington, el Departamento de Justicia anunció que ampliaría su investigación interna acerca del despido de 9 fiscales de Estados Unidos para investigar si el fiscal general Alberto González intentó influir en la declaración de su ex principal colaboradora Monica Goodling. En declaraciones a los legisladores, Goodling afirmó que González la hizo sentir incómoda al intentar comparar notas acerca de cómo habían ocurrido los despidos. En materia ambiental, el Centro Nacional de Datos Climáticos anunció que las temperaturas mundiales este año han igualado el periodo más caluroso del que se tiene registro, en 1998. Un ex prisionero que fue capturado en la ofensiva posterior a los atentados del 11 de septiembre contra hombres árabes y musulmanes en Estados Unidos ganó una moción para continuar una demanda en la que acusa a varios funcionarios del gobierno de discriminación étnica y religiosa. Javed Iqbal dice que sufrió abuso físico y verbal mientras estuvo más de 150 días recluido en aislamiento sin una audiencia. El ex fiscal general John Ashcroft y el director del FBI Robert Mueller son algunos de los acusados en el caso. Una investigación interna concluyó que el FBI puede haber cometido más de 1,000 violaciones a la ley o a las normas de la agencia mientras recolectaba datos sobre llamadas telefónicas, correos electrónicos y transacciones financieras en Estados Unidos. La investigación cubre tan solo el 10% de las investigaciones del FBI, lo que significa que el número real de violaciones podría ser superior a 10,000. La mayoría de las violaciones surgieron en casos en que los agentes retuvieron los registros de llamadas telefónicas y correos electrónicos proporcionados por error por los proveedores de servicios. En Nueva York, un juez federal revocó su propia orden que había impuesto límites estrictos al espionaje policial de protestas y actividades. En febrero, el juez Charles Haight ordenó que la policía debía detener su práctica de filmar a las personas en manifestaciones públicas a menos que hubiera indicios de que podría ocurrir una actividad ilícita. El juez Haight citó dos eventos filmados por la policía, una marcha en Harlem y una manifestación de personas sin techo frente a la casa del alcalde Michael Bloomberg en la zona este del Alto Manhattan. Sin embargo, esta semana Haight dijo que revocaba su orden luego de que abogados de la ciudad le proporcionaron nueva información acerca de las manifestaciones. Los abogados de los demandantes dicen que impugnarán la revocación. Y por último, en el estado de Washington, un juez levantó los cargos contra 16 personas que participaron en una manifestación contra la guerra en el puerto de Tacoma el año pasado. Los acusados fueron arrestados mientras intentaban impedir que las Fuerzas Armadas embarcaran vehículos blindados Stryker a Irak. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.